El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
En el Mundial de Qatar estamos metidos, hoy se han jugado 4 partidos, tres, porque el cuarto, el gran partido es el de Brasil. Debutan los grandes favoritos ahora a las 8 contra Serbia. Acaba de ganar Portugal a Ghana, ha marcado Cristiano, el primer jugador que marca en 5 mundiales, lo ha pasado fatal Portugal. Uruguay 0, Corea 0 y Suiza ha ganado a Camerún con 1-0. Pero bueno, enseguida te vamos a dar muchos más detalles, porque lo primero que hacemos es, Rodrigo y yo, ponerte al día.
España tiene 2 rivales el domingo, Alemania y la euforia. Todos son buenas noticias en la selección. Además, Guillamón ya está recuperado, así que Luis Enrique tiene a los 26 convocados a su disposición. El seleccionador medita cambios. Carvajal y Nico Williams podrían entrar en la derecha y Sarabia en el ataque. El madridista Asensio ha dado el paso al frente que se le reclama en su club.
No sé si puede ser un punto de inflexión. Sí que es verdad que el Mundial es cada 4 años y no es porque acabe contrato, sino porque este Mundial en especial lo estoy afrontando con muchísima ilusión por todo lo que he pasado y por lo especial también que es este grupo.
Más del Mundial, ya están en marcha los otros 2 grupos. Como te decía, en el G, Suiza le ha ganado 1-0 a Camerún. El gol lo ha marcado Embolo, nacido precisamente en Camerún. Y a las 8 debuta la pentacampeona, Brasil contra Corea del Sur. Thiago Silva es el capitán de los amarillos.
Lo que sí puedo decirles a los aficionados es que crean en nosotros. Aquí dentro no tenemos ninguna duda de que estamos listos para jugar una gran Copa del Mundo. Es obvio que el título todavía está muy lejos, pero soñar es gratis y todos soñamos con eso.
En el grupo H, Uruguay 0, Corea del Sur 0, un partido flojo. Las mejores ocasiones fueron de Godín y del madridista Fede Valverde.
Lamentamos mucho, obviamente, no haber conseguido la victoria, que era lo importante hoy. Pero por lo demás, bueno, felicitar a cada compañero que ha dejado todo en los 90 minutos, que ha trabajado, ha hecho un sacrificio enorme. Y bueno, creo que si seguimos así de unidos vamos a lograr grandes cosas.
Y Portugal 3 gana 2, Cristiano, Ronaldo y João Félix han sido titulares y los dos han marcado. CR7 además es el primero que lo hace, como te decía antes, en 5 mundiales. Iñaki Williams ha jugado con Ghana, pero la verdad es que no ha tenido ninguna oportunidad, salvo justo al final. Al final tuvo la que podía haber sido el empate a 3.
Baloncesto, segundo capítulo semanal de la Euroliga. A las 9 menos cuarto, Real Madrid-Partizan. Chus Mateo busca su quinta victoria seguida en Europa.
Seguir sumando, seguir añadiendo victorias que nos permitan estar lo más alto posible para cuando llegue el momento, pues tener una ventaja de campo que siempre es muy importante.
Y a las 8 y media, España-Islandia en Huelva. Es partido de clasificación para el europeo femenino.
En tenis, hay que contarte que ya las finales de la Copa Davis de Málaga no tienen a la selección española. Australia y Croacia van a jugar la primera semifinal. Italia también ha eliminado a Estados Unidos y Alemania y Canadá ahora mismo se están jugando la última plaza para semis. Bueno, pues esto sería en titulares lo más importante, pero hay un montón de cosas que contarte. Lo primero que haremos será irnos a Qatar.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
El elogio debilita, pero no os preocupéis que este grupo no ni va a especular ni se va a relajar porque no lo lleva en su ADN, porque les veo cada día entrenar, porque va a haber cambios en la alineación, porque tengo confianza en los 26. Nos podrá ganar Alemania, pero no va a ser por relajación, por pensar que ya está todo hecho.
Claro, es el gran peligro después del 7-0 de ayer, que piensen los futbolistas, bueno, pues realmente somos favoritos, esto nos va a ir de cara, pero ya avisa el seleccionador que estemos tranquilos, que eso no va a pasar, que ese virus de la confianza, ese virus del elogio no va a entrar en la concentración de la selección española. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Han entrenado esta mañana. Imagino que ha sido recuperación para unos y trabajo más intenso para otros, ¿o cómo ha sido el día?
Sí, evidentemente, los que fueron titulares en el día de ayer han trabajado a menor ritmo. La buena noticia es que Hugo Guillamón ya ha podido entrenar con el grupo sin ningún tipo de problema, es decir, que tiene a su disposición a los 26 futbolistas Luis Enrique de cara al choque del próximo domingo ante Alemania. Eso es lo mejor que le ha podido pasar a la selección y es lo mejor que ha tenido el técnico Luis Enrique en el día de hoy.
Ayer avisó tres veces Luis Enrique, después del partido, que el domingo va a haber cambios. Así que es bueno que disponga de todos, porque va a mover el once, como siempre.
Sí, es algo que todos nos imaginamos. No sé si habrá dos, tres, cuatro, cinco cambios, pero que va a haber cambios. Estamos completamente seguros, absolutamente todos. Otra cosa es pensar y sacar los cambios que va a tener y que tienen en su cabeza Luis Enrique, pero por lo que ha sido el seleccionador español en toda su etapa como entrenador de la selección, yo creo que sí, que va a haber cambios, y yo creo que bastantes en el once inicial de España.
Bueno, pues aparentemente uno de los que podría ser titular el domingo indiscutible es Marco Asensio, pero quién sabe, conociendo a Luis Enrique, igual también le da descanso, porque Luis Enrique, después del partido anoche, la verdad es que se deshizo en elogios hacia el futbolista del Madrid.
Marco Asensio está espectacular. Si vosotros veis los entrenamientos, el inicio nada más, Marco Asensio está a un nivel pletórico de confianza. Hoy ha estado soberbio en la continuidad en el juego como 9, en el remate. Es un jugador de top y me alegro muchísimo que sea así.
Así que esta mañana, cuando en la Federación Bonilla han pensado quién habla delante de los periodistas, lo tenían clarísimo.
Sí, Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, que está atravesando un gran momento de forma, tal vez sea el futbolista de la selección española que mejor ha llegado a este Mundial de Qatar. Se ha mostrado muy sereno, se ha mostrado muy tranquilo en la rueda de prensa de esta mañana para tener aún y para escuchar a un Marco Asensio mucho más maduro que en etapas anteriores.
Bien, me encuentro muy bien. Ayer salió un gran partido en general de todo el equipo. Yo personalmente contento por el gol, por poder aportar muchas cosas al equipo y, como dices, pues acomodándome a lo que me pide Luis Enrique. Estoy muy cómodo también con lo que me está transmitiendo, con la confianza que me está dando, y en ese sentido también estoy pues muy feliz.
Gavi fue elegido MVP del partido. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende lo que está haciendo con 18 años, Gavi?
A veces sí que es sorprendente que con 18 años esté haciendo lo que está haciendo. Yo le veo cada día entrenando, tiene un gran nivel, tiene un gran desparpajo y yo creo que para la gente de fuera puede sorprender, pero lo que estamos en el día a día sabemos de lo que es capaz en Gavi y esperemos que nos dé muchísimo más en el Mundial.
Quería que nos contaras un poco ese proceso de convertirte en 9.
Desde el primer día el míster ya me dijo que podía jugar en varias posiciones. En cuanto a jugar de 9, sí que es verdad que es una posición donde cada uno tiene que respetar su posicionamiento, su espacio. Entonces lo que me pide es eso, estar coordinado sobre todo con los interiores y con los extremos, para que cada uno ocupe su posición y podamos jugar de una manera en la que cada uno ocupe su espacio.
¿Cómo afrontáis este partido? ¿Qué imagen tienes tú del fútbol alemán?
Alemania es una selección potente con grandísimos jugadores. Sabemos que tenemos un partido muy complicado porque es una selección que juega muy bien al fútbol. Así que lo afrontaremos con la máxima seriedad, que es un partido muy exigente, y nosotros a jugar nuestro partido, a intentar ganar, y es un equipo complicado que debatir.
La selección española ha sido la que ha tenido el arranque más brillante de todo el torneo. ¿Cuál crees que ha podido ser la clave?
Lo que más nos caracteriza es que somos un equipo, que vamos todos a una, y que la verdad que jugamos muy bien al fútbol, estamos en un buen momento, tenemos las cosas muy claras, nos lo transmite muy bien nuestro entrenador, y yo creo que esa es la clave.
ese 7-0 que aquí en España evidentemente pues ha desatado bastante euforia y como mucha confianza en este grupo de jovencitos que ha llevado Luis Enrique, pero ¿y allí en Qatar qué impacto ha causado el 7-0? Bueno, pues vamos a salir de dudas, porque allí en Qatar está la enviada de Fox Sport México, una periodista española y amiga de nuestra casa, Lola Hernández. Hola Lola, buenas tardes.
Nacho, qué alegría saludarte. Buenas tardes desde Qatar.
Ahí en buenas Qatar, noches, Lola, ¿qué ha pasado después del 7-0? Imagino que todo el mundo, sabiendo además que eres española, todo el mundo te preguntará, oye, ¿y estos cómo son tan buenos? ¿De dónde han salido?
Sí, la pregunta sobre todo es si ya somos campeones del mundo. Sí, ya estamos convencidos de ello. Y lo que se sorprende sobre todo es cómo la prensa o los medios españoles han sido tan críticos con Luis Enrique, ¿no? Dice, ¿habéis cambiado ya la opinión de Luis Enrique? Esas son las preguntas que me suelen hacer, sobre todo desde México, los compañeros. Y fíjate que yo creo que la sensación de los aficionados con los que pude hablar cuando terminó el partido es que tienen la misma filosofía que Luis Enrique, ¿eh? Casi todos me comentaban, bueno, vamos a ir despacio porque ahora toca Alemania, así que vamos a ser prudentes. Yo creo que al final Luis Enrique ha convencido a los jugadores de ese discurso, pero también a los seguidores españoles, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, está siendo el Mundial de las grandes sorpresas, aunque nosotros hemos cumplido con nuestra parte. ¿Cómo está siendo el Mundial visto ahí? Imagino que llevabas una serie de ideas en la cabeza. Lola, ¿qué te has encontrado? ¿Qué está pasando en Qatar?
Pues mira, me ha sorprendido mucho, y lo vengo contando en el diario este que hago todos los días, me ha sorprendido mucho el tema de las mujeres, que yo venía un poco, no con miedo, porque sí que afortunadamente he estado en varios países asiáticos, pero sí con mucho respeto, ¿no? De taparte los hombros, de ser un poco prudente, ¿no? Bueno, eso desapareció. Yo llegué aquí hace 10 días, Y los primeros días que estaba sola, estuve 3 días sola porque mi compañero no recibía el visado, de eso te puedo hablar luego, casi un auténtico caos, y se tuvo que quedar en Madrid 3 días en un hotel. Estos 3 primeros días como que sí, que notaba pues eso, que había que tener un poco de respeto y tal. Pero luego, a medida que fueron pasando los días y que fueron llegando las aficionadas, se relajaron totalmente las medidas. Hasta tal punto que recuerdo que estaba grabando un reportaje yo sola en una zona como muy exclusiva de aquí de Qatar, y vino uno de seguridad a decirme, usted no puede grabar vídeos aquí porque esta es una zona exclusiva y tal, y enseguida vino el jefe diciendo, no, déjala, es periodista, como no montes un lío a una mujer que la vamos a tener. Entonces, incluso en el metro cederme el asiento. Creo que ahí se han relajado mucho, que les han aleccionado para lavar la imagen de Qatar, estoy completamente convencida en ese tema. En el tema de la organización, para mí es un caos, un absoluto caos. Los visados no llegaban, muchos compañeros míos que venían de México hasta el último día no lo consiguieron. Mi compañero que venía desde Barcelona, te digo, se quedó atrapado en Madrid durante 3 días. Luego, a la hora de organizar también el sistema de los estadios, por ejemplo, yo ayer me perdí el himno nacional, porque dicen que los desplazamientos son de 1 hora, y esto es una mentira más grande que una casa. 2 horas y media tardamos en llegar. Es cierto que funciona bien el metro, funciona bien el autobús, pero había un atasco monumental. Y del donde te deja el autobús hasta el estadio, como 2 kilómetros, que al final termine corriendo. O sea, hasta que entras al estadio es impresionante. Me río yo de cuando criticaron la Cartuja, ¿sabes? ¿Te acuerdas? O sí, el Wanda, claro, Metropolitano. Claro. Bueno, pues me río yo de eso. Así que, en cuanto a organización, caos. Y te voy a contar la última anécdota. Esta mañana nos hemos ido a la conferencia de prensa de Asensio, no hemos ido al entrenamiento porque como terminamos a las 8 de la mañana los directos, me dieron un poquito para descansar y dormir y cambiarme, y fuimos directamente a la rueda de prensa. Bueno, pues nos encontramos con varios medios españoles que no nos dejaban pasar. El de seguridad, porque le habían dado un listado diciendo que los periodistas no podían entrar porque Argentina era puerta cerrada. Nosotros le intentábamos explicar, nosotros no vamos a Argentina, señor. Vamos a España y en 15 minutos hay una rueda de prensa de Marco Asensio que nos vamos a perder. Bueno, al final ha tenido que venir la persona encargada de FIFA, que está con la selección española, en un monopatín eléctrico, a buscarnos. Tal ha sido el lío que se ha montado, que esta persona ha decidido retirar el rombo, ¿sabes? El típico mojón que ponen, sí, y decirle, pasad y ya me arreglo yo con ellos. Y ahí se ha quedado peleándose y nos ha abierto el triangulito este para que pasara el Uber. O sea, que con eso te digo todo.
Luego, Lola...
Son como serviciales, pero son muy cuadriculados. Casi ninguno entiende, o sea, hablan inglés, pero hay veces que no, ¿sabes? Como que sí dicen que entiende, pero no. Entonces, te puedo asegurar que es un poquito caos, por no decir mucho.
Luego, Lola, el Mundial suele ser la fiesta de los aficionados y de las imágenes que yo he visto hay una que me ha impactado, que es una zona a las afueras de Doha, en un descampado, donde se van montando sobre la marcha miles y miles de contenedores, de barracones, de obra, de construcción, que son alojamientos para los aficionados que cuestan, creo que una barbaridad la noche. Y es ahí, ¿no?, donde se meten los seguidores de las selecciones, entre ellos los españoles.
Los que no han encontrado apartamento, que te puedo asegurar que esto es carísimo, o sea, realmente no sé cuánto ha pagado la televisión, pero es todo muy caro, todo muy caro. Os invito a que veáis, ya me hago autobombo, Nacho, el reportaje que hice con la comparatoria de los supermercados, es alucinante el precio de los supermercados, de la comida y, por supuesto, de la comida. O sea, esto es de cualquier restaurante, es carísimo, por no hablar del alcohol, que ya sabéis que hay algunos restaurantes que sí sirven alcohol y en los hoteles, pero a un precio de 10 euros la cerveza, imagínate. Ya no te hablo de cerveza, te hablo de necesidades esenciales, como comprar pan, fruta. Nosotros estamos en un apartamento, menos mal, porque por lo menos te puedes cocinar y comer sano, porque aquí es todo muy especiado. Lo de los barracones sí que los vi ayer, camino del estadio donde jugó España, y esa ha sido como una de las alternativas para los que se quedaron sin apartamento. Existe este que tú comentas, que son las típicas casetas prefabricadas que vemos en España, y luego también hay una zona como de playa que hay como una especie de jaimas, de tiendas, que también las han alquilado para que la gente se pueda quedar ahí. Y lo que me ha sorprendido mucho es que casi no hay españoles. Ayer en el estadio había como 3.500. El resto son falsos españoles. O sea, eran muchos cataríes con la camiseta de España, que le decías hola y te contestaban en inglés o cualquier cosa. Ellos han vendido o han comprado casi todas las entradas gente de aquí. La entrada es carísima. En la reventa,
¿cuánto cuesta, Lola, mira, cuánto cuesta ir ayer a ver el partido de España o este domingo el de Alemania?
El de España de ayer era España-Costa Rica, bueno, 250 euros, 200 euros, más o menos,
sí,
de categoría 2. Pero te voy a contar, el México-Argentina, entrevistamos el otro día a un chaval que se ha venido hace un mes, un mexicano, es ingeniero, su ilusión era venir al Mundial y ver ese partido, se ha venido hace un mes para trabajar en un hotel, ha ganado $1,000 y la entrada para ver el México-Argentina le ha costado $1,100. Agárrate los machos, como dicen en México.
Más de mil.
Increíble.
Más de mil.
$1,100 ha pagado. Sí, sí. O sea, ha trabajado el mes para pagar la entrada para el México-Argentina.
Por cierto, Lola, ahora que hablar del México-Argentina, y eso te toca a ti porque trabajas para Fox para Fox México, estamos viendo aquí imágenes de enfrentamientos en bares y por la calle entre mexicanos y argentinos. Hombre, hay mucha tensión, hay mucha rivalidad, se van a jugar mucho, pero de ahí a pegarse.
Sí. Y yo creo que esas imágenes que se han viralizado además ha sido en la Fan Zone, que es el único sitio donde creo que se puede consumir alcohol.
Ajá.
Entonces está un poquito esto como relacionado, ¿no? Yo creo.
Sí.
Porque eso es otro tema. Las cosas que puedes y no puedes hacer. O sea, para entrar al estadio, ayer me requisaron el agua como en el aeropuerto. Es alucinante. Pero es que me cuenta un compañero que llevaba un mechero y le hicieron dejar el mechero. Y decía, bueno, pero si hay áreas para fumar, ¿por qué no me dejas el mechero? No, el mechero usted lo tiene que dejar aquí y luego si quiere a la vuelta lo recoge. Y resulta que es un próximo reportaje que voy a hacer. Hay como unos contenedores donde tienen mecheros con cuerdas colgadas para controlar a la gente y que no lleve, dice que es un lanzallamas prácticamente, y no lleve el mechero y no lo pueda lanzar.
Escúchame.
Son demasiado escrupulosos.
Casi
por
dan
ejemplo,
ganas solo
no te dejan
de
entrar auriculares. Auriculares no puedes entrar, auriculares de estos grandes.
Tampoco.
No puedes entrar por si intentas hacer una retransmisión o una cámara GoPro, ya. Te la requisan.
Lola,
o,
Lola, sí. No te decía
Nacho, que te hago el programa,
que,
no me
ya, ya, ya lo veo, pero que digo que dan ganas solo casi de desearte suerte, porque qué complicado está siendo trabajar allí. Pero bueno, pues aprovecho entonces. Suerte para México, porque son los tuyos.
Venga.
Y suerte para los nuestros, que también son los tuyos. Buen Mundial, Lola, cuídate mucho.
Un placer, ya lo sabes. Sí. Un abrazo muy fuerte. Qué alegría me has dado, Nacho.
Suerte, suerte.
Un beso a todos.
Y ahora a las 8, Brasil. Vamos a ver de verdad de qué son capaces Vinicius, Neymar y todas las estrellas brasileñas. Su entrenador Tite dice que tranquilidad.
A gente está aquí con la bandera de Pernambuco, ¿tá? Fui atacado.
Tenemos que equilibrar ese aspecto emocional. Estamos en el mejor torneo del mundo. Tenemos los mejores deportistas del mundo. Tenemos tal vez la mayor visibilidad de un deporte del mundo. Pero por encima de esas presiones hay que tener naturalidad. No tenemos que ser aquello que no somos. Nuestra esencia, nuestro fútbol con nuestras características, hay que reproducirlo aquí, en la cima del mundo.
Bueno, con ese Brasil-Serbia se cierra la jornada, el Suiza-Camerún no dio para mucho. Bonilla, el Uruguay-Corea del Sur, ¿qué tal? ¿Ha jugado Jiménez? ¿Ha jugado Valverde? ¿Ha jugado también Luis Suárez?
Sí, pero evidentemente no ha sido ni mucho menos el mejor partido del Mundial, pero vamos, ha sido un Uruguay sin ideas, con escaso fútbol, muy predecible, lento en su juego, con muy poquitos recursos y fiado simplemente a la calidad de sus hombres de arriba. Tuvo una gran oportunidad en la primera mitad Wi Jong Wan, el delantero del conjunto coreano, que delante del portero de Uruguay envió la pelota fuera y a renglón seguido un cabezazo de Godín a la salida de un córner estrelló la pelota en el poste, como también la estrelló Fede Valverde ya en las postrimerías del encuentro, un zapatazo desde fuera del área que se estrelló también espectacularmente en el poste del marco de Corea. Pero yo creo que el empate a cero hace justicia a lo que hicieron tanto Corea como Uruguay. Uh-huh. Evidentemente no hemos visto a la selección uruguaya que tanto se demanda desde que entrara en ese banquillo Diego Alonso.
Uh-huh. David Robledo, ¿el Portugal 3-2 ha sido tan igualado como dice el marcador o es engañoso?
No es engañoso. El partido, la verdad, ha sido bastante igualado. Portugal se lleva 3 puntos que son valiosísimos, se pone líder de su grupo, pero desde luego no lo ha tenido fácil. Los portugueses sí que han salido por el partido, han estado dominando la pelota, jugando en campo contrario, pero les faltaba profundidad y claridad en los últimos metros, de manera que apenas han generado ocasiones. El primer gol llegó en la segunda parte con un penalti que el propio Cristiano se encargó de provocar, un penalti bastante discutido. Él marcó, es el único jugador que ha marcado en 5 mundiales, pero a partir de ahí Gana se vino arriba, logró empatar y se vinieron tan arriba que en 2 pérdidas de balón les pillaron la espalda en 2 contraataques, Joao y Leao se pusieron 1-3, parecía que estaba todo sentenciado, pero volvieron a marcar los africanos y al final en los 10 minutos de descuento, la jugada tonta del Mundial sin duda, ese balón que pierde el portero portugués en su propia área y que Iñaki Williams, cuando va a rematar a puerta vacía, se resbala. Podía haber sido el empate. Fíjate si ha estado igualado. Así que lo mejor ha sido el resultado para los portugueses, la verdad.
Gracias, David. Bueno, dejamos el Mundial porque el deporte es mucho más rico, pasan más cosas. Por ejemplo, hoy, Laura, hay partido de Euroliga en el Palacio.
A las 9:45 recibe el Real Madrid al Partizan de Belgrado buscando la 5ª victoria consecutiva en la competición europea. Es la 10ª jornada ya de esta Euroliga y en esta 2ª jornada intersemanal después del triunfo ante el Valencia Basket el pasado martes en La Fonteta. Un clásico el Partizan contra el que el Real Madrid no juega desde el 2014 y que llega con un viejo conocido, Zeljko Obradovic, el entrenador de 61 años que está tratando de revivir los mejores momentos del que fue campeón de Europa en los años 90. Atención al tiro exterior del equipo serbio, es el mejor segundo equipo de la Euroliga en el acierto de triples y otra de las claves estará en la lucha en la pintura, en el rebote con el francés Lesort, que está destacando con su equipo con un promedio de 12,2 puntos. Chus Mateo habla de los peligros a tener en cuenta del conjunto serbio.
Nos van a exigir mucho físicamente porque es un equipo con mucha capacidad atlética. Es un equipo que juega con un buen ritmo, que tiene muchos jugadores que son capaces de jugar poste bajo, que tienen muchos jugadores capaces de anotar en uno contra uno, con lo cual nos va a exigir defensivamente mucho, seguir sumando, seguir añadiendo victorias que nos permitan estar lo más alto posible para cuando llegue el momento pues tener una ventaja de campo que siempre es muy importante.
El técnico no recupera ninguno de los lesionados, seguirán siendo Baja, Yabusel, Rudy Fernández y Adam Hanga.
Y además estamos en la Semana Europea del Deporte en la Comunidad de Madrid. Así que, por ejemplo, nos vamos a ir a Aranjuez, a la Ribera del Tajo, porque ahí tenemos un centro de tecnificación de piragüismo que es una pasada y una campeona del mundo, que es María Corbera. Javier Rodríguez es el director de ese centro.
Bueno, María sí es verdad que es como el referente principalmente a nivel internacional. María va consiguiendo pues esas medallas, esos éxitos en campeonatos del mundo y campeonatos de Europa. Pero bueno, en torno a ella pues hay otros muchos deportistas que también están destacando y consiguiendo grandes resultados a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto. Es un club abierto pues a cualquier persona que quiera practicar piragüismo de una forma o de otra, federado o simplemente pues para navegar en piragua por el río Tajo aquí en Aranjuez. Y bueno, pues es un club que lleva ya hasta puntito de cumplir 50 años y desde sus comienzos, bueno, pues siempre orientado a la competición, pero siempre abriendo las puertas para esas personas, bueno, pues que quieren hacer actividad física, que en un momento dado pues prueban el piragüismo con esas pequeñas clases de iniciación y a partir de ahí pues forman parte del club y de una forma o de otra. Cualquiera de las personas que lo prueban siempre se llevan una sorpresa por esa sensación, esa pequeña dificultad que hay de mantener el equilibrio, de manejar la pala, maniobrar. Bueno, poquito a poco te va enganchando y muchos de esos pequeños que empiezan pues en edades de infantiles, alevines, pues van cogiendo el gusanillo de la competición, pero también hay otros muchos que empiezan de edad ya adulta y a pesar de eso, bueno, pues esa otra forma de hacer deporte ya con contacto con la naturaleza, pues les va enganchando y se van quedando en el club.
Cueto, ¿y esta noche en Telemadrid qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Esta noche a las 9:10 en Telemadrid veremos lo mejor de los tres partidos que ya han finalizado hoy en el Campeonato del Mundo de Qatar 2022. Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur y Suiza, Camerún. Además, las mejores imágenes que rodean al Mundial, al margen de los partidos, y por supuesto la última hora de la selección española que ya prepara el encuentro ante Alemania del próximo domingo con el 7-0 ante Costa Rica muy presente.
Gracias por la compañía. Sigue la información aquí en El Enfoque. But it loses its thread.